Tres minutos pasaron de las 6 de la tarde. Bienvenido Víctor Pugliese en el control. Estamos con Romina Rufato en la producción. Y en un rato vamos a estar conversando con Jorge Godoy sobre todo lo que tiene que ver con el deporte. Pero ahora lo prometido, nos visita un señor escritor, además de escritor, periodista, poeta, bueno, un narrador. Su último libro es Memoria de la Madera. Es increíble lo bien que escribe Juan Pablo Bertaza y toca todos temas que a mí me interesan. Bueno, la memoria es un tema que me interesa desde siempre, el legado es un tema que me interesa, los vínculos familiares es un tema que me interesa, y hay algunos vínculos que están muy transitados históricamente por la literatura, por el cine, que son el vínculo padre, madre, hijo, hija, y la verdad que son vínculos tremendos. Aquí, en este Memoria de la Madera, el vínculo que prima es el vínculo de un nieto adolescente con su abuelo. Y está buenísimo, porque el abuelo es una figura no tan transitada y la verdad que puede ser una institución, ¿no? Bueno, además de todo, Juan Pablo Bertaza es un viejo amigo y está radicado en Praga desde el 2019. Bueno, nos visita acá, viene a Buenos Aires cada tanto a presentar algún libro y anda de rueda de prensa intensa. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Hola, Mariano, un gusto, de verdad. Una de las mejores cosas de publicar libros es poder tener estos momentos, así que para mí es un honor estar acá, de verdad.
Bueno, primero hagamos un poco de historia de vida, que a mí me gustan en general, y después hablamos de Memoria de la Madera, que tiene, igual está muy vinculado, ¿no? Pero bueno, un día la gente se va a España, se va, qué sé yo, a Uruguay, ¿no? Algunos viajan y dicen, no sé, Nueva York, a radicarse, ¿no? Vos te fuiste a Praga, a República Checa, hace ya un tiempo, sin hablar checo. Bueno, contame cómo fue esa decisión.
O sea, un destino exótico, ¿no?
Exótico, sí.
En algún punto. Es verdad que ahora tengo la sensación de que está empezando a cambiar y de hecho hice una tesis doctoral un poco sobre ese tema, sobre literatura argentina, sobre Praga y República Checa. Entonces es un tema que lo pensé mucho ese, ¿no? La relación de Argentina con República Checa.
¿Pero por qué lo pensaste? ¿De dónde venía esa idea? ¿Por qué no Alemania o Austria? ¿Por qué República Checa?
La verdad fue porque cuando fui por primera vez, cuando viajé por primera vez, que fue en 2014, en un viaje por muchas ciudades de Europa, tenía mucha expectativa con Praga y la verdad que no me decepcionó y todo lo contrario, me volvió loco. Me pareció una ciudad alucinante.
Dicen que es muy linda, no conozco.
Es un grado de belleza, como yo digo, en un poema, insalubre ya, como que a veces te hace mal tanta belleza en la arquitectura, en el río, los puentes. Es muy impresionante y además, después de ese primer viaje, gané una beca literaria, que era una residencia de 2 meses, donde ya conocí con mucha más profundidad la ciudad, donde me hice amigos, empecé un poquito con el idioma, que ya ahora lo estoy hablando y me puedo comunicar. Es un destino muy especial, la verdad. O sea, yo ya casi, ahora te diría que, ¿por qué no Praga?
Claro,
¿no? O sea, es un lugar que me... Y con todos los que hablo, que viajaron, lo entienden, porque es un lugar muy, muy impresionante, ¿no?
Se conoce mucho de Praga, justamente por lo que decís, ¿no? Como una ciudad muy, muy bella.
Muy
cultural, ¿no? Muy cultural, pero se conoce poco sobre el checo, ¿no? Se conoce poco sobre cuál es el temperamento, por supuesto, generalizando, del checo. Yo pensaba que es una sociedad que al menos en el siglo XX fue devastada por el nazismo y por el peor comunismo.
Totalmente. La historia los
atravesó. Algo parecido a lo que pasa con Polonia, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero para mí es diferente, es una sociedad un poco distinta. A mí también me interesa mucho, me gusta la forma de ser del checo. Creo que los años del comunismo, uno de los muchos efectos que generó fue de ser muy permeables a otras culturas, de estar muy interesados en culturas extranjeras. Y sobre todo con nosotros, con los latinos. Cuando yo digo que soy argentino, es como que realmente noto un interés y me empiezan a hablar de literatura, música, tango, comida, ¿no? O sea, como que realmente están interesados y creo que una de las explicaciones de eso son los largos años del comunismo y de encierro donde no tenían ningún tipo de contacto con el mundo. Pero tenés razón que el siglo XX fue devastador en el sentido de que la historia los atravesó sin vivirlo directamente, porque nunca era claro. directamente acontecimientos que tenían que ver con ese lugar, pero todo le fue pasando por encima, ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial empieza con un episodio que tiene que ver con República Checa. O sea, es muy interesante eso, la relación con la historia, ¿no?
Juan Pablo Bertaza, ¿eh? Tenés una trilogía que está formada por La Revolución Tranquila, La Revolución de Terciopelo y La Revolución de los Claveles. Hubo un momento ya radicado ahí que te pusiste a escribir sobre tu entorno, sobre la historia donde estabas habitando.
Sí, en realidad esa es una trilogía de poesía que es sobre tres revoluciones pacíficas, por así decirlo, que son la Revolución de Terciopelo, que es efectivamente en República Checa en el 89, cuando cae el comunismo, la Revolución Tranquila, que es en Canadá, que es muy particular porque es cuando, la parte de Canadá que habla francés. Canadá es un país muy particular porque está como dividido en dos, ¿no? La parte que habla inglés, la parte que habla francés. Y la parte, los francófonos, la tuvieron difícil en un momento y tuvieron que salir un poco a defender sus derechos del francés, y sobre eso es la Revolución Tranquila. Y luego la de los claveles es en Portugal.
Portugal.
¿No? Sí.
Yo recuerdo que Eduardo Robner tenía muchas obras suyas que tenían puestas en República Checa y se han editado obras suyas, obras de teatro.
Eso se me escapó en la tesis entonces.
Y era una. Yo trabajé con Robner, es una casualidad
grande
nomás.
Robner,
sí. Y son obras que son muy locales, hasta los títulos son con nombres de tangos o con fragmentos de tangos. ¿Qué crees que hay de identificación entre los pueblos argentinos y el checo?
Qué gran pregunta. ¿Sabés que, eso justamente es algo que trabajé mucho en la tesis? Y de hecho una de las cosas que noté es que muchos libros, que de hecho me sorprendió la cantidad que hay. Ahora vos me nombrás, yo no sabía que Romner había escrito sobre República Checa.
No, en realidad sus obras se traducían y tenían puestas en República Checa.
Mira.
O sea, había directores que dirigían obras de Romner.
Sí, la época del comunismo sería, ¿no?
No hace mucho. No, y él editó allá y tenía mucha relación con República Checa.
Mira, no sabía eso. Lo que descubrí es que muchos autores que hablaban sobre Praga o República Checa, obviamente ponían cosas muy argentinas y hacían una especie de simbiosis entre cosas culturales argentinas y checas, ¿no? Una que me impresionó mucho, por ejemplo, es de un autor que no es conocido, que sacó un libro por la editorial Duncan, pero que me pareció muy interesante incluirlo en el corpus.
Salió por Duncan, pero...
Sí, perdón, son un poco mal.
No llegan así.
Bueno, pero es sincero, soy sincero, sí. Sí, bueno.
Sí.
Vos me entendés, Mariano. Él estuvo en las manifestaciones que desencadenaron la Revolución de Terciopelo, justamente cuando cae el comunismo, y él en un momento habla, está en la plaza con unos amigos y hay como un, obviamente, ¿no?, con la represión y hay revuelo, y en un momento habla de desaparecidos. Y en la Revolución de Terciopelo jamás hubo desaparecidos. O sea, no existe eso, ¿no? Y entonces, por supuesto, el tema del peso de la palabra desaparecido para un argentino, entonces él es como que llevó eso tan nuestro, de nuestra identidad, ¿no?, de nuestra historia, sí, como concepto y realidad también, a un contexto que no tenía nada que ver con eso. Yo se lo dije esto, y bueno, sí, son cosas que pasan, ¿no? Son como estas simbiosis que van sucediendo. Pero bueno, después, por ejemplo, Borges, Piglia, son muchísimos los autores que escenificaron obras, sobre todo en Praga, ¿no?
Claro.
Más que en República Checa en general.
Nosotros somos de la generación que era Checoslovaquia.
Totalmente. Bueno, todavía escucho muchos que dicen... El otro día mi amigo Piro me decía, no, Checoslovaquia, no sé qué. Le digo, no, Guille, no existe más.
Ya cayó el muro.
Sí que tengo confianza.
Igual a mí me cuesta.
Hay que actualizar el mapa.
Sí. En mi mundo ideal sigue estando Yugoslavia, Checoslovaquia.
Tiene una marca interesante de nombre, Checoslovaquia, ¿no? Que creo que República Checa no logró ese nivel de marca. Es una marca muy fuerte. Hay algo de eso, ¿sí?
Juan Pablo Bertaza, bueno, el libro es muy interesante. El primer capítulo es un texto que está escrito desde el punto de vista de un árbol. El que escribe es un árbol. Y después ya empieza la historia familiar, que después tiene sus ramificaciones. Y en una parte del principio de este libro, que la verdad que es de esos libros que uno empieza a leerlos y es atrapado. Me pasó eso.
Qué bueno.
Decís, la cantidad de vidas que uno tiene depende de la cantidad de idiomas que habla. Me parece una idea muy interesante y vos estás manejando el checo, ¿hablas otros idiomas?
Sí, bueno, inglés, francés, pero digamos que lo del checo fue un gran desafío.
Tenés porque... que empezar a escribir en checo en cualquier momento y ya te cambia todo, ¿no?
Bueno, esa es una cuestión interesante. El otro día me preguntaban en Club de Barrio, el programa, me preguntaban eso. Y la verdad que es una posibilidad. No lo sé, hoy no estaría en condiciones de hacerlo.
Es una pregunta que no sé cómo sí. se hace, pero ¿cómo es el checo?
Es muy fácil responderte eso. Es un idioma eslavo, o sea, en ese sentido parecido al ruso, ¿no? Pero no con alfabeto cirílico, sino con nuestro alfabeto, solo que muy parecido en cuanto a estructura gramatical, palabras, bastante parecido al ruso. No igual, pero bastante parecido.
Pero se puede decir que, comparado con el inglés, el francés, es un idioma complejo.
Sí, sí, mucho más distinto. Y aparte lo que tiene, al igual que el alemán, por ejemplo, muchos casos, o sea, declinaciones, eso quiere decir que cada palabra cambia de acuerdo al orden que tenga en la oración. Si es, no sé, sujeto, tiene una terminación. Si es objeto directo, cambia la terminación. Y el checo, a su vez, tiene muchas excepciones de esos casos. Y tiene más casos, son 7. ¿No? Entonces ya ahí tenés para volverte loco. Yo siempre digo, no en joda, pero es verdad, que hablar checo es como ir llenando Excel mientras hablas.
Claro.
Tenés que ir llenando la planilla de lo que querés decir. O sea, es un desafío, ¿no?
Vos durante mucho tiempo viviste de dar clases de español en colegios.
¿Y
cómo fue esa experiencia?
Bueno, magnífica, y creo que tiene que ver con el libro, porque eran adolescentes y tenían muy buen vínculo, y creo que es una manera diferente de conocer el país en el que uno está, ¿no? Porque es como ver el futuro de alguna manera, y creo que el personaje de Jakub, que es el protagonista del libro, tiene algo... Tal vez no de lo que hace, de las acciones, pero sí de la mirada de un adolescente, la manera de entender el mundo de un adolescente. Y esta frase que vos, me quiero volver a eso, que me citabas recién.
La cantidad de vidas que uno tiene depende de la cantidad de idiomas que habla.
¿Sabés que es un refrán checo eso? Que se repite mucho. Y ellos obviamente le dan mucha importancia, al ser el checo un idioma que se habla poco y tan difícil, tienen la necesidad de aprender otras lenguas. Entonces son muy hábiles también aprendiendo español, por ejemplo. Entonces realmente sienten que cuanto más idiomas hablas, más vidas tenés, ¿no? O más vida tenés.
Está bueno, Juan Pablo Bertaza, este libro, Memoria de la Madera, que en un momento, y esto lo leí en una entrevista que te hicieron en su momento Radar el domingo, en un momento hay una peste... Y la peste son unos insectos que atacan a los árboles. Y eso provoca una suerte de tala en los bosques. Porque el escenario, a pesar que estamos hablando de Praga, que es una ciudad, por supuesto, el escenario tiene más que ver con lo rural, con un bosque.
Sí, es un pueblo que queda cerca, que existe el pueblo, o sea, es un pueblo real, rodeado de un bosque. Y lo que decís vos de la plaga...
¿Esta plaga existió?
Existe, todavía existe, se llama escarabajo de la corteza, es un bicho que come los árboles. Y es un gran problema que hubo no solo en República Checa, que sigue habiendo, sino también en todo, te diría, Centro Europa, Alemania también. Lo que pasa es que Alemania tuvo otra manera de tratarlo, el asunto, pero todavía es algo que hoy sigue siendo un problema en muchos bosques y generando talas. Son bichos que, digamos, destrozan la corteza del árbol hasta matarlo. Entonces, a raíz de eso, se tienen que tirar abajo los bosques. Es tremendo. Y ahí empiezan las suspicacias, hasta qué punto tiran abajo el bosque por el bicho y no para vender más madera de lo que, ¿no?, medio ilegal. Bueno, es todo un tema muy interesante.
Juan Pablo, de verdad, ¿te quedas un rato más?
Sí, por supuesto.
Ponemos un temita, dale. Escucha, Víctor, metete Agosto en Tucumán por Mercedes Sosa. Y seguimos conversando un rato más con Juan Pablo Bertaza, que vino para hablar de su flamante libro, novela, Memoria de la Madera, que lo vas a presentar en breve, ¿no?
Sí, el martes a las 16:30 en la Embajada Checa, Buenos Aires.
En la Embajada Checa, juegas de local ahí.
Sí. Total.
Cuando por Tucumán se asienta el cuerpo de agosto y el sol por los tablones su resplandor se anochece en las quemazones. Dentro el cañaveral vele silbar el machete. Su luz desmoronada y el pelador se desangra como la caña y más atrás el ingenio. Para el alcohol desvelado de los boliches, por una nube gris, las chimeneas florecen, el sol se está apagando, para el rubor incendiado de los lapachos y hacia la tarde ya. Los peladores regresan tristes, desmemoriados, y el callejón pura sombra los va borrando. Y el ingenio muele sangre de los trapiches. Bueno, para el alcohol desvelado de los boliches.
De Castelo Agosto en Tucumán, era Mercedes Sosa.
Y acá estamos con Memoria de la Madera, el libro que cuenta la historia de Jakub, que es un adolescente que está en crisis con su vida, con su familia, con su padre sobre todo, pero que tiene un vínculo muy especial con su abuelo, ¿no? Y la verdad que lo primero que leí de tu libro, me di cuenta que manejas muchas ideas. Uno siempre está tentado a pensar que muchos de los pensamientos que hay y que los hay en Memoria de la Madera son pensamientos tuyos, ¿no? Hablas justamente de un adolescente que tiene un hermano con el cual casi no se habla, digamos, hay como cosas muy reconocibles, ¿no? Pero situado en República Checa.
Sí, no, la verdad es que no, digamos, es una novela absolutamente checa, con personajes checos, y más allá de que, obviamente, el autor soy yo, entonces hay por ahí cuestiones de cosmovisión que dan vuelta. La verdad que hice el ejercicio de salir completamente y de pensar una historia totalmente ajena. El libro surge, eso es interesante, que una amiga checa, que a la cual le di clases de español, y de hecho, confirmando lo que decía antes, aprendió en 2 meses a hablar español, para que se den una idea de la facilidad que tienen los checos. Yo estoy hace 6 años y recién estoy empezando a comunicarme. Claro. O sea, miren la diferencia que hay. Y ella me contó una anécdota que es un poco el corazón del libro, que es lo que sucede al final, que no lo voy a spoilear. Y yo lo que hice fue tratar de inventar todo lo que está alrededor de esa anécdota, que es, bueno, el gran suceso que aparece al final del libro. Y traté de crear un mundo, las relaciones familiares, en torno a esa pequeña información que tenía, ¿no? Entonces, por eso te decía que dar clases a adolescentes me sirvió también para pensar un poco esa manera de pensar de un adolescente en un país como República Checa, ¿no?
Porque aparecen problemáticas, digamos, muy contemporáneas, ¿no? El tema de la pantalla, del celular.
Sí, la tecnología, digamos. El Duolingo, ¿no? Sí. El Duolingo como un tema Sí, esta especie de paranoia que en realidad no es tal, no es paranoia. Esta, viste que siempre se dice y siempre lo estamos diciendo. Esto de que hablamos ahora nosotros y de repente agarro el celular y me aparece, me quieren vender algo que tiene que ver con la charla.
Sí.
Eso lo decimos todo el tiempo, ¿vieron? Bueno, y un poco la novela tiene que ver también con eso, ¿no? Con cómo la tecnología o el famoso algoritmo nos empieza a manipular y a manejar un poco los hilos de la vida también, ¿no?
Una vida que en tu caso, digamos, la verdad que uno le cuesta mudarse de barrio, ¿no? Tu caso, ¿cómo estás diseñando, digamos, una vida totalmente fuera de los patrones de eso que a veces se llama normalidad, con un futuro quizás incierto, ¿no? Porque así como hoy estás viviendo en República Checa, a lo mejor podés ir a otros países europeos, estás, digamos, en una situación de una libertad profesional, o ¿cómo pensás tu futuro?
Sí, la verdad que
¿O
no, ¿eh?
querés asentarte ahí,
Sí.
empezar a escribir en checo?
Sí, eso no lo sé, pero sí que me quiero quedar ahí. O sea, no es que lo pienso como se hace mucha gente, ¿no? Que va ahí como una escala para ir a otro lugar o para...
No.
No, yo me veo ahí. Me veo ahí, me siento cómodo, me gusta la cultura, me siento
¿Te quedó
integrado.
gente acá? ¿Te quedó
Sí,
familia?
por supuesto, y por eso vengo también, no solo para presentar el libro, pero también es verdad que me siento integrado allá y me gusta la vida allá, la ciudad me vuelve loco, o sea, hace 6 años que estoy y que todavía sigo descubriendo cosas, eso es muy impresionante, rincones, ¿no? Episodios culturales, o sea, hay de todo, eso es maravilloso, es como inagotable y eso me encanta, pero no, me veo viviendo allá. Lo de escribir en checo no lo sé, la verdad que no lo
No es
sé, tal
fácil.
vez más adelante. Lo que sí estoy haciendo que tiene que ver es traducir, que es como un primer paso, o sea, traducir del checo al español y también es fascinante porque...
¿Esta novela está en checo?
No, no, todavía no, veremos. Igual... Insisto, no, yo no la podría traducir porque
Bueno.
hago del checo al español, ¿no? No podría traducir al checo,
Claro.
pero sí del checo al español, que también te abre muchas puertas. Y es hermoso porque te da la posibilidad de traer autores que por ahí no son tan conocidos. Por ejemplo, en Argentina traduje a Bohumil Hrabal, que es un autor maravilloso, por ahí muchos oyentes lo conocen por Una soledad demasiado ruidosa, que es una novela extraordinaria. Yo traduje un libro de cuentos que está buenísimo, ¿no? Y eso está muy bien también, que es una manera de
Sí,
traer la
hacer un
cultura checa.
puente.
Y una cosa que vos recién me preguntabas, fuera del aire, por bandas checas, hay una muy interesante que se llama Plastic People of the Universe, que es muy conocida esa, y que tuvo un papel muy relevante en la revolución de terciopelo, ¿no? O sea, que digo, vos, por ejemplo, Mariano,
Claro.
te interesaría mucho también
Sí,
todo
pero no
eso.
llega nada, ¿viste?
No,
No
no,
llega
no
nada de
llega
ningún
nada.
lado.
Del cine llega,
Sí,
o
el cine
llegó en su
sí
momento, en la
llegaba en una
época
época.
dorada,
Me
¿no?
acuerdo el ciclo que tenía Caloi en su tinta,
Sí, claro.
que traía muchos materiales de Europa del centro,
Sí.
sobre todo lo que es dibujo, ¿no?
Animación.
Animación.
Eso es muy fuerte. En animación es muy fuerte,
Y
me
eso tiene que
parece.
ver con el comunismo un poco, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser. Pero hay muchos directores, ¿no? Yves Menzel, por
Sí,
ejemplo.
el cine sí.
Sí, de cine hay bastante, sí.
Estamos con Juan Pablo Bertaza, hay algunos mensajes que van llegando aquí a Nacional Folclórica.
El Chueco González, nuestro oyente músico, dice, Mariano, qué interesante el libro Memorias de la Madera. ¿Cuánto
Hijo o
hijo
cuánto hilo para.
hilo debe ser, ¿no? Para cortar, pero me
Pero no
quedé
está
con
mal,
ese
¿eh?
hijo. Interesante la metáfora con
¿Cuánto
tu
hijo?
hijo para cortar. No
¿Cuánto hijo
corten
para
a sus
acordar?
hijos en casa, por favor. Y Martín, el taxista, también nos saluda, dice que
Sí.
recién se engancha, nos manda un abrazo y un beso.
Vos sabés que el título de tu libro, Memoria de la Madera, me
Hay
dispara
algo, ¿no?
para todo. Y bueno,
Hay un musical incluso.
sí, hay una canción de Drexler que me
Del
gusta
cuero,
mucho, Memoria
Memoria
del
del cuero.
cuero.
Exacto,
Pero,
sí.
¿qué es eso? ¿Cómo se traslada? Bueno, el árbol es un tema que tiene mucho que ver con nuestra música. Estamos en la folclórica, ¿no? Y Yupanqui te
Es
cuenta,
verdad.
bueno, esta guitarra viene de un árbol.
Es verdad.
O sea,
Es
pensemos en
verdad.
los árboles
Qué bueno
como
eso.
un lugar. Vos, aparte, obviamente, no casualmente, hablás, por ejemplo, de que el adolescente duerme en una cama de madera. Lo,
Sí, exacto. Mirá
lo,
qué bueno que notaste eso, sí.
sí.
Hablo mucho, la mesa de madera, ¿no?
Es
Se
que la
habla
madera
mucho.
nos contiene en todos
Sí,
lados,
sí,
digamos,
sí,
y el
sí, sí.
árbol, con la memoria del árbol, la memoria de la madera, eso que sabemos de chiquitos del colegio primario, ¿no? Que cada anillo de un tronco es un año, tiene que ver con la edad. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Hay como uno puede ver leer en ese título lo que quiere, pero a mí me sugiere algo que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la familia.
¿Sabés, Mariano, que una cosa que me sorprendió mucho, varias cosas me sorprendieron al escribir este libro, porque empecé a investigar mucho también sobre los árboles, y una cosa es que empecé a leer muchos libros sobre árboles, y por alguna razón insólita casi siempre aparecen vínculos de abuelo y nieto. En los libros que hablan sobre árboles. Sí, empecé a pensar, ¿por qué será esto? Y una cosa que se me ocurre es por la idea de árbol genealógico, ¿no? Como que ahí está dando vueltas eso, que el árbol de alguna manera condensa o representa lo que es el árbol genealógico de una familia. Y la relación que más muestra eso es la del abuelo con el nieto. Eso me impresionó bastante.
Vos es que mañana, aquí a Nacional Folclórica, sí, va a venir Lorena Muñoz, que es una directora de cine, que es una gran directora de cine, que hizo un documental sobre Ada Falcón, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Hizo también una película muy buena sobre Gilda, sobre la cantante Gilda, también sobre Rodrigo, el potro.
Sí, claro.
Y viene a hablar de un documental que es increíble, te lo recomiendo, creo que se estrena mañana mismo. Se llama Suerte de Pinos. Que Suerte de Pinos habla de un pueblito en el medio de España, Castilla, que también es un pueblo que vive de la madera. Y lo que hace Lorena Muñoz en este documental, que tuve la oportunidad de ver justamente para la entrevista de mañana, quiere investigar un poco sus orígenes, y ahí se entera que su abuela y su bisabuela fueron asesinadas en ese pueblo y que todos callan, y ella va a investigar. Y en un momento hay un ritual ancestral, muy machista, muy desagradable, que los jóvenes solteros tienen que buscar el mejor pino del bosque, tienen que talarlo, tiene que ser el más alto además, y ese pino lo llevan y después lo clavan, lo insertan en medio de la plaza del pueblo. Y eso duró un año, hasta el año próximo. Bueno,
y es como un rito de pasaje.
Es un rito. Y me pregunto, en los lugares boscosos, que acá en Argentina tenemos muchos, por supuesto, pero muchos hay en Europa del Este.
Sí, claro.
Hay como toda una cultura que tiene que ver con el árbol.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el contacto con la naturaleza también. Yo siempre digo, es diferente al que podemos tener nosotros. Pero ni mejor ni peor, ¿no? Es como más habitual primero. O sea, nosotros tenemos menos naturaleza, aunque uno no lo crea, ¿no? Porque uno dice, Buenos Aires parece una ciudad verde.
Y uno piensa en lo que es toda la zona maderera del delta,
en los bosques
del sur,
eso,
¿no?
Sí. Pero, por ejemplo, en República Checa lo que tiene, incluso en grandes ciudades como Praga, en el centro vos caminás y podés entrar en una especie de bosque. Y realmente adentrarte en la naturaleza, que acá es más difícil eso. Hay parques muy lindos, pero no dejan de ser urbanos, ¿no? Entonces, lo que sí creo que nosotros tenemos una relación más espiritual con la naturaleza. Y los checos más deportiva y más de aventura, de exploración. Se compran equipos, van a pasar la noche a cielo abierto.
Bueno, hay ciudades aquí en el sur y eso que tienen otro contacto con
la naturaleza. Sí, eso es verdad, sí.
O en el litoral.
Eso es cierto.
Nosotros estamos muy alejados.
Tal vez hablo más de
acá
Buenos Aires.
Buenos Aires, ¿no? Sí. Por acá escribe Fabio y dice, el árbol es el abuelo, la rama los hijos y el fruto los nietos, la vida misma.
Bueno.
Sí, sí. Y la idea esa tan linda, ¿no? De la raíz y la copa, ¿no? De echar raíces y crecer hacia arriba.
Y hablando de eso, cuando hablabas de música, por alguna razón estos días pienso mucho en Mariposas de Madera de Miguel Abuelo, que es un tema hermoso, ¿no?
Mirá.
Por la madera.
Sí, sí. Bueno, Bertaza, ¿cómo encontraste tu Buenos Aires, querido?
Bien.
¿Cuánto hacía que no venías?
Un año. Bastante poco. Bien, la estoy pasando muy bien, estoy teniendo muy buenos días. Disfrutando bastante. Y
La bella y agitada tarea de presentar un libro, ¿no?
Sí,
que es mucho, eso. Mucho, es eso. Mucha entrevista como esta, mucha...
Sí.
Tenés la presentación el martes, dijiste.
El martes, y lo que tiene un poco con estas cosas es que cuesta venir, porque viste, el viaje es muy largo y un poco te arranca para seguir con las metáforas del árbol, de lo cotidiano, pero después te cuesta irte, ¿no? O sea, que es complicado todo, pero la estoy pasando muy bien.
Hiciste mucho tiempo periodismo vos.
Sí, sigo haciendo porque trabajo ahí.
Ah, eso, estás en esta radio checa.
Sí, se llama Radio Praga Internacional, o Radio Praga International si es en inglés, que es la radio checa que transmite para el exterior, pero noticias que tienen que ver con República Checa en muchos idiomas, incluido el español, y yo trabajo en la sección en español.
Bueno, se puede sintonizar por internet.
Sí, por internet, sí. Es, si querés digo la página, espanol.radio.cz es la página, ahí lo pueden escuchar.
Bueno, Juan Pablo Bertaza, un placer
un gusto,
conversar
Mariano,
con
muchísimas
vos.
Muchísimas gracias.
Suerte con este libro, bueno, y el año próximo nos encontramos acá.
Ahora
si
me
Dios
acordé,
quiere,
una vez me dijiste, mira, me acuerdo, cuando saqué Síndrome Praga, mira, me quedó grabado y te lo voy a decir ahora, me dijiste, espero que no sea el último, porque está bueno la idea de obra. Me quedó grabado eso que me dijiste y estoy empezando a cumplir.
Qué bueno, que es cierto eso, ¿no? Cualquiera saca un libro, pero no cualquiera saca tiene
exacto,
una obra.
Exacto, este ya es el tercero. O sea, no libro, mi tercera novela, porque después tengo más poesía.
Y vos y yo cuando todo esto, me acordé, ¿sabes qué? De Chico Buarque, que gran escritor además, ¿no? De lo que sabemos que es como un músico, que escribió Budapest.
Sí, es verdad.
Y
es verdad.
Yo cuando me metí en el libro de Chico Buarque, que es buenísimo.
Es muy bueno ese libro.
Me pareció fantástico.
Es muy bueno.
Y después me enteré de algo que no es tu caso.
¿Qué?
Que él nunca pisó Budapest.
Mira, lo hace interesante.
Sí.
Bueno, para,
o sea, es el Budapest que está en su cabeza.
Sí, es genial. Lo mismo me pasa con Borges. Borges escribe un cuento, y con esto termino, perdón, que es maravilloso, se llama El Milagro Secreto, que transcurre en Praga. Vos lo lees y te juro que es Praga. Y descubrí que nunca fue Borges a Praga.
Es buenísimo.
O sea, ese es el verdadero talento, no lo mío que vivo ahí y escribo sobre Praga.
O sea, hay una realidad ahí que es muy interesante.
Sí, evidentemente sí.
Bueno, gracias Juan Pablo.
Gracias Mariano, gracias.
Nacional Folclórica 98.7.